lo cortás, te lo comés, no tiene gusto a nada. Arena. Pura agua, arena y
sí,
agua.
Totalmente.
Entonces, digo, hay que cuidar esas cosas también y poner todo en la balanza, ¿no?
Totalmente. Así que bueno, ahí pasaba entonces Marcio Ojeda con este reporte de verdulerías.
Ya son las 10 de la mañana. Viene Informa Provincia para actualizarles las noticias.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
10 en punto de la mañana. El cielo está nublado con llovizna y lluvia. La temperatura en La Plata, 13 grados 2 décimos, humedad 97%. Estela Díaz destacó el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el cuidado. Por Radio Provincia, la ministra de las Mujeres explicó los alcances de esta decisión histórica.
La Corte ahí definió claramente que es un derecho y hay tres dimensiones fundamentales. El derecho a recibir cuidados de calidad, el derecho a cuidar, es decir, brindar cuidados en condiciones dignas y sin discriminación, y el derecho al autocuidado, pero además el principio también de corresponsabilidad, que los cuidados son una corresponsabilidad que deben compartir las personas, las familias, las comunidades, también el sector privado y, por supuesto, el Estado.
El gobierno presenta el sistema para desbloquear e investigar celulares en casos criminales de alto impacto. Se trata del nuevo sistema de equipos de análisis forense que la ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, dará a conocer desde las 14 en Recoleta. Durante el acto se realizará una demostración en vivo del funcionamiento de los equipos. El intendente de La Plata anunció una inversión de 441 millones de pesos para mejorar el agua en Meridiano Quinto. Julio Alac firmó un acuerdo con el presidente de APSA para la construcción de un nuevo acueducto en el tramo de calle 71 entre 19 y 25. La obra prevé la instalación de 920 metros de nuevas tuberías de 200 milímetros de diámetro y otros 840 metros de 90 milímetros que permitirán mejorar tanto el caudal como la presión del suministro.
Deportes.
Estudiantes recibe a Cerro Porteño este miércoles desde las 19 horas en el estadio Jorge Luis Hirschi, en el marco del partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores. El conjunto que dirige Eduardo Domínguez tratará de conseguir una victoria para estirar la ventaja que había logrado en el encuentro de ida en Paraguay cuando derrotaba al conjunto de Cerro por 1-0. La probable formación: Fernando Muslera, Román Gómez, Leandro González Pires, Facundo Rodríguez, Santiago Arzamendia, Santiago Ascacíbar, Alexis Castro, Cristian Medina, Edwin Cetré, Guido Carrillo y Thiago Palacios. José Goncalves, Informa Provincia.
2 minutos pasaron de la hora 10, repasamos los datos del tiempo. En la capital provincial y alrededores el cielo está nublado con llovizna y lluvia. La temperatura 13 grados 2 décimos, humedad 97%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio. Es un montón.
La receta ideal para sobrevivir por las mañanas. Es un montón.
Hasta las 11.
Clasicazo, no me alcanzan los as. temazo para presentar a Deep Purple haciendo Smoke on the Water.
Tal vez el mejor riff de la historia de los... De, no sé si del rock, porque es mucho.
No hay muchos,
de los 70 te lo anoto, ¿eh?
Y Top 5.
Sí, Top 5 seguro. Top 5 seguro. Lo tengo en línea al ministro de Transporte de la provincia de Buenos Aires, a Martín Marinucci. Buen día, Martín. ¿Cómo va? Andrés, Ayelén de este lado. Gracias por atendernos.
¿Qué tal? Buen día. No, gracias a ustedes, Andrés, Ayelén. Un gusto poder comunicarme.
Martín, te convocamos porque nos llamó mucho la atención ayer una noticia que circuló del Gobierno Nacional habilitando... en todo el país, un amplio margen de rutas por las que van a partir de ahora poder circular los camiones bitrenes, que para que la gente que no sabe, son esos camiones larguísimos. Yo a uno que ponían en una foto le conté 9 ejes que tienen 2 acoplados unidos entre sí. Bueno, una cosa que hasta ahora no se ve mucho en las rutas argentinas. Pero nos llamó la atención porque uno hace la ecuación. Rutas argentinas sin mantenimiento, camiones enormes circulando, ¿qué va a pasar?
A ver, ¿qué va a pasar? Esa es la pregunta y está clara la respuesta, que lo que va a pasar en estas condiciones es el aumento exponencial de la siniestralidad en las rutas. Digo, esto, los factores que vos planteás. Uno es el tonelaje que llevan esos camiones, son vehículos articulados, que las rotondas en distintas rutas o las arterias, pero yo pienso entrando a parques industriales o mismo a puertos que muchas veces tienen que pasar por zonas urbanizadas, definitivamente no va a permitir la circulación de otro tipo de vehículo, aumentando la siniestralidad por la necesidad de sobrepaso a la velocidad que puedan ir los bitrenes y cuando un vehículo va en la ruta y quiere sobrepasar a un camión o a 2 camiones, digo, en este caso son como si fueran 2 camiones juntos, una distancia de 30 metros,
claro.
Con lo cual eso lleva a mayor tiempo para el sobrepaso, con mayor riesgo de siniestralidad frontal. Yo creo que han hecho como vienen haciendo en este año y medio de gobierno, que desregulan sin ver cuál es la necesidad para poder avanzar en este caso con la circulación de los bitrenes. Los bitrenes en sí, digo, uno no está en contra de la logística, de ser más eficiente en términos de cantidad de carga que pueda trasladar. Digo, a mí como responsable de Trenes Argentinos durante 4 años, trabajé mucho para avanzar con la multimodalidad y potenciar el transporte de carga a través de las vías, que eso lleva desde ya una reducción en el costo logístico, una disminución de la huella de carbono, con lo cual no está mal la herramienta, lo que está mal el contexto y dónde lo quieren aplicar.
Claro.
Bien decías vos, 1 año y medio sin inversión de mantenimiento de rutas, planteando que no va a haber plata para la obra pública y poner un vehículo sobre las rutas que no están ni desarrolladas, ni diseñadas, ni tienen la infraestructura necesaria para soportar ese tipo de vehículos circulando.
Martín, vos lo decías, pero digo, me imagino tirarte a pasar en la ruta. Ya tirarte a pasar un camión normal es complicado en las rutas que no son autopistas, que por lo tanto viene alguien de frente. Bueno, me imagino tirarte a pasar un camión de estos. La habilitación que hace el Gobierno Nacional es para, bueno, algunas serán autopistas, pero muchas son rutas de un solo carril, de ida y vuelta y nada más.
Claro, que son vehículos que necesitan ir sobre autovía, digo, con la posibilidad de una arteria de sobrepaso en el mismo sentido y además con banquinas. Nosotros realmente la infraestructura vial es deficiente en sí, además de la falta de mantenimiento. Digo, hay muchas rutas que no tenés banquina de asfalto, tenés banquina de tierra. Hay muchas rutas que el ingreso a los distintos pueblos, distintas localidades, se hace con la intervención de una rotonda. Son rotondas que la circunferencia tiene, digamos, es menor que la necesaria para el tiro de este tipo de vehículos.
Claro, se te mete el camión y no puede ni siquiera doblar por la rotonda, no están diseñadas las rutas para esos camiones.
Exactamente. Entonces, digo, los países sobre lo que por ahí todos ponemos foco en el sistema ferroviario o este gobierno pone foco en otros temas, digo, previo a la incorporación de los bitrenes en la ruta, generás al menos dársenas de sobrepaso justamente sobre las distintas manos, permitiendo cada tantos kilómetros que los camiones también, pero en el caso particular de los bitrenes, puedan correrse hacia la derecha si vos tenés ruta de una sola mano,
claro.
Y permitir el sobrepaso sin ningún tipo de riesgo. Bueno, en este caso fue desregulemos, definitivamente, con, me imagino, con algún compromiso sobre quienes han incorporado y tienen en sus empresas logísticas los bitren y necesitan recuperar la inversión.
Sí, alerta lobby después, ahí, a full.
Absolutamente. Y después el otro riesgo que tiene que ver con la disminución de cantidad de personal en las empresas logísticas. Digo, acá estamos reemplazando un conductor que esté habilitado para conducir bitrenes contra dos conductores que vienen manejando sus camiones, ¿no? Entonces esto también va a generar un impacto en términos de empleo importante.
Martín, te quiero correr de tema y traerte a uno muy de la vida cotidiana para mucha gente, incluso para muchos oyentes que nos siguen comentando el karma que hay con la cuestión de las patentes en la República Argentina. Promesas del Gobierno Nacional que se va a solucionar, todavía la solución no aparece y seguimos viendo un montón de autos circular sin patentes. Te pregunto en principio, ¿cuáles son las consecuencias de que la gente circule sin patentes y de quién es la culpa?
Bueno, a ver, hay distintas situaciones por las cuales muchos circulan sin patente. Primero, los coches cero kilómetros, que al no tener la placa, los registros, definitivamente salen con el certificado de placa en trámite. Los que se les ha extraviado, robado, se ha desgastado los números y realizan en el registro el pedido de un duplicado. Y después está la viveza criolla, que muchos vieron como una alternativa, así como algunos adulteran las placas con tapando una letra, poniendo, digo, hay una creatividad enorme, ¿no? De sí. Pantalones de jean apretados por el baúl y que
barro.
Las piernas sobre la patente, barro, digo, lo que uno quiere imaginar, que además es la adulteración de un documento público y que ello aplica una multa muy onerosa, que va hasta 1.000 unidades fijas. Esto significa alrededor de 1.5 millones de pesos.
Uh-huh.
Entonces, que hace muchos, autoextraen la placa, hacen la denuncia y esperan que se devuelva. Bueno, todo esto lleva en función de la inoperancia por parte del Gobierno Nacional, 1 año y 8 meses que no pudieron resolver la licitación, no pudieron resolver la distribución, porque aparentemente ahora hay un lote importante de stock de placa que tienen que distribuir a los registros y todavía no lo han hecho.
Uh-huh.
Así que esperando que eso se regularice y paralelamente nosotros del Ministerio enviando a los organismos de gobierno una resolución que tiene que ver con la publicación con determinadas características en términos de tamaño, de tipo de letra, etcétera, que tengan la obligación todos los vehículos de tener indicado su dominio de manera frontal y trasera.
¿Esto es con el papelito que se pega en el vidrio de adelante, en el vidrio de atrás?
El papelito que se pega en el vidrio de adelante y el vidrio de atrás tiene que ver con el número de trámite y el dominio se ve muy chico, con lo cual ante una persecución por algún ilícito en términos de seguridad, por algún ilícito a la norma de tránsito, uno no conoce el dominio ni la titularidad de quien está evadiendo.
Claro, se te escapa y no sabes si no puede tomar la patente.
Exactamente. Entonces lo que nosotros establecemos, o por lo menos tenemos la propuesta,
sí,
esperando la autorización, de que se desarrolle de manera, digo, casera, que no le genere un costo, una erogación al titular del vehículo, pero que tenga visible el dominio con las características, como si fuera una placa, digo, en términos de tamaño,
uh-huh,
¿no? O sea, no que uno pone un sticker chiquito y tampoco va a ver, digo, en términos de tamaño, con una normativa que regule eso, y que uno pueda identificar el vehículo que va circulando, que a la inoperancia del Gobierno Nacional no poner en riesgo la seguridad de las personas, tanto en términos de seguridad en contexto de alguna,
sí,
digo, de algún acto delictivo, como también en la inseguridad en términos de la seguridad vial, ¿no?
Martín, y lo que están pensando entonces es que cada uno eso, bueno, hacer una normativa para que eso sea una obligación y que cada uno quede a cargo de, mientras aparecen las patentes, poner esa patente, si vos querés, entre comillas, caseras, en su, sí, propio auto.
Exactamente.
Bien.
Que esté identificado, digo, esto es como estar permanentemente violando el DNI de uno para ingresar a distintos lugares, ¿no? Digo, basta que uno no dimensiona lo que significa no tener la identificación del vehículo, insisto, muchos no por voluntad, sino por inoperancia del Gobierno Nacional, y muchos otros por picardía para que no se le hagan las infracciones cuando,
uh-huh, digo,
Entendiendo que va a generar una violación a las normas de tránsito, ¿no?
Está clarísimo. Te hago la última, Martín, muy concreta. ¿Tienen fecha más o menos estimada cuando esto puede empezar a aplicarse?
No, eso está por los organismos de gobierno. Una vez que está aprobado, nosotros sacaremos la resolución y lo haremos público.
Bien, bien. Entonces nos quedamos a la espera de ese anuncio. Gracias por este rato con la radio pública, Martín.
Gracias a ustedes. Un saludo grande.
Ahí estaba Martín Marinucci, el ministro de Transporte de la provincia de Buenos Aires. Atenti con el tema de la patente, que es un bardo para un montón de gente. Bueno,
no, y lo venimos diciendo nosotros.
A full, ¿eh?
Se y ven sigue. Cada vez más, ¿viste?
Impresionante. ¿Ah? No sé. El gobierno prometió varias veces, vamos a ver si regulariza, pero atenti con esto que acaba de contar Marinucci, porque va a salir, suponemos entonces, en los próximos días esta resolución y va a ser una novedad. En este sentido, un principio por lo menos de solución casera hasta que aparezcan las chapas que tiene que proveer el gobierno. Son las 10:15 de la mañana. Verdiñas, ¿hacemos una pausa, te parece?
Dale.
Es un montón.
El repelente ideal contra el mosquito de la desinformación.
El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna. Dásela a tus hijos. Para más información, entra en argentina.gov.ar/salud/sarampión. Elegí prevenir. Ministerio de Salud.
Confitería La Española, un clásico de la ciudad. Panadería, confitería, comidas, todo en un mismo lugar. Especialistas en organización de eventos. La Española, siempre en la esquina de Diagonal 73 y 6. Ahora con nueva lista de difusión por WhatsApp. 221-573-4000. La Española, desde 1905, con calidad insuperable.
Nini, Nini, mayorista Nini. Mayorista es Mini, siempre Mini compras mejor. Calidad, precio y stock. Siempre Mini es atención. Mini crece junto a vos. Mini, Mini, en Mini siempre vos compras mejor. Mini.
221-668-4099. Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270, FM La Une, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099. Anuncia en provincia.
Están abiertas las inscripciones para la policía bonaerense. Si tenés entre 18 y 29 años y terminaste el secundario, súmate a la fuerza más grande del país. Formación y carrera profesional. Ingresá a gba.gov.ar y súmate a la fuerza. Te estamos esperando. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Domingos, desde las 20.
Una cita.
Un café.
Una ginebra.
Una poesía. Salieris del tango.
El arrabal del nuevo siglo. El empedrado de las almas.
Y la poesía tanguera.
Tienen sus Salieris del tango.
En provincia.
Las intoxicaciones por monóxido de carbono son muy comunes, pero las podemos evitar. Ventila los ambientes calefaccionados. Controla con un gasista el buen funcionamiento de los artefactos. No duermas con estufas encendidas sin salida al exterior. Ante dolor de cabeza, mareos, náuseas o vómitos, acércate al centro de salud más cercano o llama a las líneas 107 y 103. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
La revancha de los octavos de final de la Copa Libertadores se vive en provincia. Miércoles 20 de agosto, desde las 18, el Pincha busca los cuartos de final frente a Cerro. Después de la victoria en Paraguay, sentí la emoción del encuentro con Lucho Marcelli, Feno Tartaglia, Manuel Isabe y Germán Testa. Estudiantes, Cerro Porteño. La revancha en el Estadio 1. Miércoles 20 de agosto, desde las 18. La Libertadores se vive cada vez mejor en provincia.
Es un montón.
El repelente ideal contra el mosquito de la desinformación.
Arranca acá, de raíz la cosa entera. Está todo tranca, la vida se renueva. Limpia condena, libera cadena. Vence la resistencia, de la distancia. Un nuevo viento empieza a soplar, bolas de fuego no paran de brillar. Los planetas girando están, todo se acomoda justo donde estás. Brisa, brisa, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Justa sintoniza, brilla en la casa. Buenas relaciones se entrelaza, la gente se relaja mientras todo pasa. Mientras todo pasa, la gente se relaja. Todo sigue ahí y el espíritu me abraza. Aflora y nos deja llevar hasta allá, hasta allá.
Descúbrela, muévelo, aunque sea despacito por dentro para vos. Siéntelo, cómo se activa el ritmo de la vida. No se acaba donde termina la piel, sigue más allá de la vía del tren.
Hay pájaros, mundos, lo que quieras en él. Hay árboles, ríos, sensaciones por doquier.
Descúbrela, muévelo, aunque sea despacito por dentro para vos. Siéntelo, cómo se activa el ritmo de la vida. No se acaba donde termina la piel, sigue más allá de la vía del tren.
Hay pájaros, mundos, lo que quieras en él. Hay árboles, ríos, sensaciones por doquier.
El flujo de energía, la corriente va por la vertiente de vida. Corre por los huesos, la piel, la garganta. Abre suave, fluye, tormenta desatraganta. Constata cómo la cosa está. Aparece de repente donde no había más nada. Ella sintió cómo estaba. Él lo esperó una mañana hasta que el sol brillara.
Iban juntos de la mano.
El cuerpo y la tierra conectados, unificados como hermanos. A la fuente manantial, a la mente universal. Donde se abre un lugar. Descomprimiendo la presión una vez más. Aflora la intuición y nos deja llevar. Hasta allá, hasta allá.
Descúbrela, muévelo, aunque sea despacito por dentro para vos.
Siéntelo, cómo se activa el ritmo de la vida. No se acaba donde termina la piel, sigue más allá de la vía del tren.
Hay pájaros, mundos, lo que quieras en él. Hay árboles, ríos, sensaciones por doquier.
Cúbrela, muévelo, aunque sea despacito por dentro para vos. Siéntelo, cómo se activa
el ritmo de la vida. Suenan de estas bandas de mocosos, denominada la banda de mocosos.
Me gusta cuando ya te
me pongo en vieja ortiva.
No, empieza a parecer una cosa, a ver, en general. Empezás a ver que los futbolistas son mucho más chicos. Bueno, en mi caso.
Ay, por favor. Hablar,
pero hay un quiebre de la vida.
Total, ¿qué hacen naciendo en el 2005?
Total,
ridículos.
¿Qué ocurre cuando vos empezás a ver que los futbolistas que admirás y por los que te volvés loco y actuás como un enajenado son mucho más chicos que vos?
Usted es un embrión, váyase de la cancha.
¿Cómo yo estoy así desacado por este pibito?
Sí, ¿viste?
En realidad, ¿qué es un pibito? Bueno, y con los músicos...
Y esta banda se llama Los Pibitos, justo.
Sí, con los músicos pasa, un poquitito lo mismo. Bueno, entra Brasián. Yo creo que eso tiene que ver con que vamos a hablar de la nadadora bonaerense que batió un récord y además se quedó con un campeonato del mundo, nada más y nada menos, en Rumanía. ¿Estoy bien?
Correcto.
Mirá cómo te lo no
Rumanía.
Te dije Rumanía,
muy
te
bien,
dije
la
Rumanía.
Serie.
No la tenía esa, ¿eh?
En Rumanía.
No, y mis movimientos son solo eso, ¿eh? Pues la verdad que me tiras una pileta y...
¿En serio?
¿No sabes nadar?
Sí. Lo justo y necesario.
¿Sí?
Por eso admiro... A esta joven de 17 años, oriunda de Campana, que, como bien vos decías, en Rumania, más precisamente en Otopeni, logró... Bueno, primero que se consagró campeona mundial juvenil en 400 metros combinados y además, como si eso fuese poco, logró batir un récord histórico para la natación argentina superando a la mismísima Georgina Bardach, que había establecido en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, en una de las medallas que consiguió, había establecido ese récord. La propia Bardach la saludó a Agustina Hein en redes sociales. Y bueno, por eso ahora está todo el deporte argentino hablando de esta jovencita, repetimos, 17 años, con una carrera que ya venía en ascenso porque fue figura... en los Panamericanos Junior de Asunción 2022, había debutado en el Mundial Juvenil de Israel con apenas 15 años, y no nos olvidemos que el año pasado, en los Juegos Olímpicos de París, había sido la atleta más joven de la delegación.
Impresionante.
Eso, sí, bueno, repetimos, oriunda de Campana, Agustina Hein, tapa de todos los diarios, de todos los portales.
Te voy a corregir, tapa de algunos diarios de papel. Algunos
de todos.
Otros diarios, para mí, ¿cómo le cuesta, no? Al cuando no es fútbol.
Sí.
Digo, esta pibita, o piba, o esta chica, lo digo afectuosamente, tiene un logro impresionante.
Sí.
Bueno, está bien, sí, el partido de Racing es recontra popular, nada, pero ¿cómo les cuesta a los diarios? A ver, estoy mirando, no, Clarín no la puso en tapa, Crónica no la puso en tapa, Popular no la puso en
voy
tapa,
Olé
no
la puso en tapa. Voy a poner arriba de la mesa la cuestión de género, además, ¿eh?
Bueno, es una. Es además,
mérito
yo creo
de
que
varón
además,
pesa más que mérito de mujer.
Bueno,
en el deporte es así.
Entonces, esta chica tiene el doble estigma, ¿no? De varón-mujer y además
deporte
no tan popular.
Exacto.
A deporte. Olé, que es un diario deportivo, no puso nada en la tapa, ¿entendés? Puso.
Qué raro. Qué mal.
A ver si estoy mal. No puso nada en la tapa.
Qué mal.
Lo puso muy pequeñito arriba, alguna de las.
Clarín, tenés razón, me corregiste, es cierto. Sí. Lo puso, pero lo puso chiquitito en la foto. Sí. Cuando lo inusual es el logro de esta chica. Sí, sí. Porque, sí, bueno, sí, obviamente, partido de Racing, recontra popular.
No,
está buenísimo,
sí, pero
todo,
claro.
Pero bueno, es más usual, es un partido, Racing juega dentro de una semana, esta chica hizo historia.
Sí, bueno, y a partir de ahora, también a tener en cuenta, justo el otro día leía una nota que le hacían a. ¿Se acuerdan de Delfi Pinatello?
Claro.
Nadadora, de la que había hablado El País.
Sí.
Que.
Muy bardeada en algún momento.
Bueno,
muy bulineada, no me acuerdo por qué tema era.
No, porque había tenido uno o dos malos resultados.
Ah, claro.
Y.
Sí, esa es otra, ¿viste? La de los genios.
El exitismo
que
argentino. Bueno, la chica detesto. Terminó con. Lógicamente, con profesionales de la salud atendiéndola.
Mirá vos.
Y eso la llevó a un retiro momentáneo. Claro, siendo tan joven, por eso digo.
Dejó la actividad, sí.
Claro, digo, bueno, che, ahora
toda la novela esa, es tremenda.
Uh-huh. Ahora, esta joven que tiene 17 años, que ya demostró que tiene muchas condiciones por lo que acabamos de contar, tiene todo por la vida por delante y la carrera también, vayamos de a poco, ¿sí? Porque para no repetir.
Para no quemarla, claro.
Exacto, errores que hemos tenido, en este caso como sociedad, podríamos decir.
Voy a sumar una datita, me diste el pie, Massa, sobre otra niña genio. No sé si vieron la historia de Lara Gione, una nena de 12 años que tiene un alto coeficiente intelectual, tiene 12, está cursando la primaria y al mismo tiempo ya estudia en la universidad.
¿Cómo?
Pero voy a traer el tema y me dicen qué piensan.
A ver.
Niña de 12 años, está diagnosticada con altas capacidades y también con TDAH. ¿Está bien? Es oriunda de Santa Fe. Uh-huh. Cursa sexto grado de primaria y al mismo tiempo está haciendo una diplomatura en la UAI. ¿Por qué? Y bueno, van contando, ¿no? La madre explica. A los 3 meses la nena se sentaba. Al año hablaba con oraciones completas, ¿no? En primer grado ya las autoridades escolares llamaron a la madre cuando arrancó el año y le dijo a segundo porque tiene los conocimientos de toda la currícula más que sabidos. Hoy tiene 12 años y está en sexto año de la primaria, pero la habilitaron para estudiar en una universidad argentina. Tiene trastorno, como decíamos, por déficit de atención, con hiperactividad y altas capacidades al mismo tiempo, una especie de cruza de fuego donde
rarísima.
Su cerebro se encuentra con muchísimas capacidades superiores al de la media. Ahora bien, se pone arriba de la mesa siempre en estos casos, ¿viste? ¿Qué es mejor? Y entender que es una persona que tiene más capacidades que la gente de su edad, entonces invitarla a que avance en sus estudios, a que haga grados, se saltee grados y a que esté en la universidad y hiperexplotar esa cabeza, o a tratar de adaptarla a su edad y a su grupo social.
Yo te lo voy a traer a una mirada, si querés, muy de sentido común, pero me parece, no sé cómo la ves, Pane, vos que además sos papá, pero me parece que está buenísimo estimular las capacidades, aprovechar, pero que no es necesario ir tan rápido en la vida, ¿no?
Menos, ¿no?
¿Para qué tan rápido? ¿Cuál es? O sea, no sé qué está estudiando la chica, no sé si se sabe qué está estudiando.
Ahora te digo en la universidad qué es lo
pero,
que está estudiando.
Y además otra cosa, el espacio de la infancia, del juego, de la no, me parece que es importante tenerlo.
Claro. Es como importante que saltean etapas.
Yo creo que sí.
Yo coincido. Aclaran los padres de esta nena Lara que, a diferencia de los perfiles de personalidad que tienen chiquitos como Lara, ella es una chica súper sociable, no es para nada introvertida, tiene sus amigos, habla con todo el mundo,
sí.
Está como súper conectada, no tiene un perfil introvertido.
Claro.
Y también por eso como que dijeron, bueno, dale.
No, además.
Anda a estudiar, qué
bueno,
sé yo.
El chico ajedrecista, Faustino Oro,
sí.
También. Está haciendo a los 10 años, cosa que uno imposible.
No, la cabeza de ese
pero
pibito.
Bueno, tuvo que dejar la escuela tal cual está conseguida. Bueno, está en otro mundo, compitiendo con tipos de 20, 30 años.
Sí. A mí me parece que, insisto, digo que hay un espacio incluso de la formación, que es el del juego, el de la no responsabilidad, el de no meterte con cosas que son tan del mundo adulto que yo lo respetaré. Igual son casos particulares, hay que ver.
Total. Chica, bueno, no, está estudiando, me preguntabas, volaba en la Universidad Abierta, sí, Interamericana, en la UAI, le abrieron la posibilidad de estudiar la diplomatura de Community Management, que en algún punto es divertido porque debe estar trabajando con redes sociales.
Es el sueño de todo chico, comprarme celular.
Y más o menos, ¿no? Déjame jugar.
Mamá, comprarme celular, la pelea de todas las familias ahora. No, son muy chicos, celular no, bueno, acá la tienes justificada.
Acá la tienes justificada porque es para la facu.
10:30, gente, vamos a escuchar las noticias.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Hora 10:30, el cielo está nublado con lluvia, la temperatura en La Plata 12 grados 3 décimos, humedad 96%. Hoy se reúne el Consejo de Mayo.
Mientras por un lado el presidente Javier Milei ya se encuentra en Casa Rosada con actividad protocolar, por otro lado, el día de mañana va a recibir a su par de Ecuador, Daniel Noboa. Es el tercer encuentro entre ambos mandatarios. Ambos participaron, por ejemplo, en la asunción de Donald Trump y admiran al presidente norteamericano. Asimismo, en Casa Rosada hoy se desarrolla una nueva reunión del Consejo de Mayo, presidida por el jefe de gabinete, Guillermo Francos. También participa el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, y representantes del Poder Legislativo, de la industria y del sindicalismo. El único ausente es Cristian Ritondo, que se encuentra con actividad parlamentaria. Recordemos que el Consejo de Mayo va tratando diversos temas para llegar a fin de año con proyectos de ley de reforma previsional y laboral, entre otros. Desde Casa Rosada, Diego Ruiz Díaz, Informa Provincia.
Argentina suspendió sus exportaciones de productos avícolas. La decisión del SENASA se dio tras detectar un brote de influenza aviar altamente patógena en los toldos. A partir de la denuncia, desde el organismo se estableció un perímetro de control sanitario con medidas de bioseguridad y restricción de movimientos y una zona de vigilancia donde hace un monitoreo, control y rastrillaje epidemiológico. Venezuela prohibió por 30 días la compra, venta y uso de drones en todo el país. La medida se suma al despliegue de 4,5 millones de milicianos como respuesta al envío de barcos de Estados Unidos al Caribe para combatir el narcotráfico. Días atrás, el gobierno de Donald Trump aumentó a $50 millones la recompensa por información que lleve a la captura del presidente Nicolás Maduro. En la hora 10:32, el tiempo en azul. El cielo está cubierto con lluvia débil, la temperatura 11 grados 2 décimos, humedad 90%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio. Es un montón.
Es un montón. El repelente ideal contra el mosquito de la desinformación. Es un montón. La unión que hace la fuerza. Con Andrés Lavacelli y Ayelen Verdiñas.
Es un montón.
Por Radio Provincia.
Too far, oh, to me now.
Marceli, te vi mover los bracitos. Freak Power suena en el aire.
Me gustó el tonito tranca para una mañana con lluviecita. ¿Se acuerdan de aquella "A mí la lluvia no me inspira"?
Sí, claro.
A mí la lluvia me pone bien, salvo cuando tengo miedo de que llueve mucho.
Sí, yo tengo inundación,
Sí, tengo el chip, chip platense que sí, se me activa, pero más allá de eso, sí, un poquito de lluvia me gusta.
Está muy bien.
Lo tengo en línea a Mauri Cantando, a Mauricio Cantando, nuestro corresponsal en el Congreso de la Nación, porque hoy hay miércoles de superacción en la Cámara de Diputados. Mauri, buen día, ¿cómo andamos?
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Hola, Mauri.
Sí, la verdad que estamos previo a un día de superacción y donde el gobierno puede llegar a batir un récord negativo. Ya este año, el 3 de abril, tuvimos la primera ocasión en la cual un gobierno ve cómo le rechazan los pliegos de candidatos a la Corte Suprema.
Sí.
Y hoy estamos cerca. No digo que pueda ocurrir, pero no está confirmado, pero hay una posibilidad de que alguno de los vetos del presidente de leyes sea rechazado. Recordemos que para eso hace falta 2/3 de los presentes. O sea, te tiene que ir mal en serio como oficialismo.
Sí.
Porque más allá que el gobierno tiene una representación mínima, sos oficialismo. Podés hablar con gobernadores. Tuviste mucho tiempo para interactuar.
Sí, tenés recursos.
La presencia en discapacidad y el aumento jubilatorio, anoche, según los propios oficialistas, no tenía los votos confirmados como para que esos vetos del presidente sean aceptados, ¿no?
Bien. Mauri, y escuché o leí por ahí, y lo chequeo con vos, que sos el que sabe, que sí podría el presidente salirse con la suya en la cuestión de la moratoria. Esa sería como la...
Sí, sí. A ver, Andrés, esto es muy sencillo. Vos necesitas 1/3 del recinto para poder aceptar un veto. Uh-huh. Cuando la moratoria se aprobó, todos estos proyectos ya se sancionaron, por eso se vetaron. Cuando
claro.
se trató en diputados la moratoria, tuvo 100 votos en contra, que es 14 por encima del tercio. Si esos mismos 100 vuelven a votar en contra, no el veto se acepta. Por lo tanto, muy estratégicamente la oposición puso ese veto casi al final del temario, porque sabe que tiene todas las de perder, debería sostenerse. Esa sería una catástrofe. Si el gobierno pierde 15 votos, que tuvo hace 2 meses por ese tema.
Claro.
Ocurre que con los otros vetos, también el de Bahía Blanca, no ocurrió lo mismo. O sea, todos tuvieron o 2/3, o en el caso de jubilaciones, no tuvo 2/3, pero tampoco tuvo 1/3 el gobierno. Por lo tanto, los movimientos de piezas van a ser claves. Y ayer lo que el gobierno decía es, yo 1/3 no tengo, yo tengo menos, o sea que dependo de quiénes falten. Si faltan algunos de los que tenía en la vereda de enfrente, bueno, puede ser que zafe. Ahora, si todos los detractores de estas leyes vienen, puede ser que algún veto se caiga, que sería un gesto de... O sea, hoy hablaba con la gente de esta emisora también.
Sí.
Y esto no pasó nunca, porque ningún presidente es tan torpe. No se puede explicar de otra manera. Porque sí. cuando vos ves que vas a perder así, tenés maniobras como presidente. Por ejemplo, emitís un decreto con una parte del contenido de la ley, que es la que un sector del Congreso hace que te quiera rechazar el veto. Entonces anulás la sesión.
Claro.
Nadie se somete como gobierno a una derrota tan estúpida, porque perdés autoridad presidencial. Eso lo mismo pasó con los pliegos de la Corte, que no había antecedentes, porque antes que te lo rechazaran, lo retirás. Es un trámite muy sencillo. Y en este caso el gobierno se negó a negociar durante 4 meses. Esto está en debate desde mayo.
Claro.
Hubo muchas alternativas y llegó el día crucial, porque si diputados rechaza los vetos, en el Senado los 2/3 están regalados, porque encima ahora la UCR ya no llega más al gobierno, entonces
claro.
Estaríamos ante una derrota histórica, ¿no?
Recordemos, Mauri, para la gente que lo que estamos hablando es, en principio, y completame la lista, pero digo, el aumento del 7% a los jubilados, el aumento del bono de los jubilados de 70, creo que a 110.000 pesos, y el tema de la emergencia en discapacidad, como lo más...
Claro, emergencia en discapacidad son 2 capítulos. Uno,
sí.
Actualiza las pensiones contributivas y crea algunas nuevas, como reformula Bien. El sistema, que es la parte más polémica, porque hay quienes dicen que todavía hay que auditar mejor el sistema vigente. Ahora, el punto que está uniendo a todo el recinto, porque hasta en el oficialismo están presionando, de hecho, ver notas en los diarios de el presidente va a hacer un anuncio que nunca llegó, tiene que ver con las prestaciones, que están congeladas desde el año pasado. Las prestaciones por discapacidad no las financia el gobierno, la administra una partecita nomás, que es el plan Incluir Salud, para el que no tiene ninguna cobertura. Pero el resto que tiene cobertura, lo que hace el gobierno es administrar un fondo que todos los trabajadores tenemos, ponemos plata hace 20 años, 30 años, y que se redistribuye. Y esa redistribución está congelada. Ahora, según el gobierno, los salarios reales están creciendo. O sea, se está recaudando más y se está distribuyendo menos.
Claro.
Eso no tiene fundamento para ningún diputado. Nadie lo defendió en su momento cuando se trató este tema. Y hay una presión del oficialismo a la Casa Rosada, que ya no se disimula mucho, para decirle, Milei, subí las prestaciones porque si no nos cae el veto, no hay forma.
Claro. No hay manera de aguantarlo.
Está totalmente cerrado. Si le sale bien, me animo a decir que la energía que generó en contra de este sector vinculado a la discapacidad va a seguir. Si le sale bien, y si le sale mal, o sea, si el veto finalmente se levanta, recordemos que está en un fallo judicial que lo pide, también al gobierno le va a costar mucho recomponer con este sector.
Sin duda. Mauri, repasando, se tratan estos vetos, el cálculo de los dos tercios se hace sobre los votos emitidos, ¿no? No sobre los presentes ni sobre la total de los miembros de la Cámara.
No, sobre los presentes.
¿Ah, sí?
Sobre los presentes. Por eso la abstención es funcional a el gobierno, porque te sube la cantidad. O sea, vos necesitas 172 si están todos.
Ok.
Si uno se abstiene, también necesita 172, aunque no vote en contra. Es lo mismo. Es un gesto la abstención para los medios, pero termina ayudando al gobierno. Ahora, si te vas, si no llegás, si vos sos del PRO, por ejemplo, votaste en contra de esta ley de discapacidad o de aumento jubilatorio y esta vez no vas, que fue lo que pasó con varios que no fueron en esas sesiones, el número que vos necesitas para llegar a dos tercios va bajando.
Uh-huh.
Va bajando y de pronto con 160, de hecho la ley de discapacidad salió con dos tercios y con 148 votos, porque hubo creo que 30 ausentes, muchos del PRO.
Claro.
Y esos del PRO ahora vienen y votan con el gobierno, le pueden dar una buena noticia, ¿no? Recordemos también que hoy no es el único tema complicado para el gobierno, porque estamos hablando de los temas de dos tercios, los temas de mayoría simple. El gobierno hoy va a ver cómo se crea, cómo se recrea la comisión de investigadores del caso Libra, que va a animar la campaña electoral. Y después están los proyectos, que esto es curioso, los proyectos de los gobernadores para sumar fondos.
Sí.
¿Dónde dice el gobierno negoció? La verdad que negoció. La semana pasada tiró contrapropuestas y los mareó a los gobernadores, porque las contrapropuestas no fueron malas. Y por ahí, en una de esas, no se sancionan y vuelven al Senado, ¿no?
Ah, bien, eso no lo tenía. Mauri, nada, lo seguimos de cerca, seguramente mañana. Volveremos a charlar a ver qué fue lo que pasó, a pasar un poquito en limpio la jornada. Dale.
Gracias, hasta luego.
Abrazo, ahí estaba Mauri cantando con...
está laburando mucho, Mauri.
¡Oh, full, mamita!
Escribe 5 notas por día promedio, Mauri.
Léanlo en letra P.
Claro.
A Mauricio cantando, que es un gran analista parlamentario. El fin de semana adelantó casi todo lo que está pasando. Ya lo sabría Mauri, lo publicó en letra P el fin de semana. Una presencia que me marcabas... importante para las relaciones para entender las relaciones exteriores argentinas en Buenos Aires por estas horas, Pané.
Está el almirante Alvin Holstein, y ustedes se preguntarán, ¿quién
es el almirante? Es? Bueno, Alvin, ¿cómo es?
Alvin Holstein.
¿Quién es el almirante?
Es el jefe del Comando Sur de los Estados Unidos.
Tristemente célebre Comando Sur norteamericano.
Que hasta hace poco lo manejaba una mujer.
Claro.
La generala Richardson.
Laura Richardson, aquella que dijo que venían por todo.
Sí. Bueno, la relevaron. Ahora hay un almirante negro él.
Claro.
Y está en la Argentina participando en una cumbre de seguridad continental.
Mirá.
Y... está hablando en estos momentos algunas de las cosas que ha dicho. El Partido Comunista Chino busca exportar su modelo autoritario a la región.
Ah, están a full con la agenda, con los chinos nada.
Con los chinos nada. Apuntó directamente a algunos países de la región, como Bolivia, y otros que tienen buenas relaciones. Lo cierto es que en ese marco habló Luis Petri también, el ministro de Defensa de la Argentina, quien aseguró que esta visita forma parte de la política de alineamiento del gobierno argentino con el gobierno de los Estados Unidos.
Así
lo dijo.
En algún momento eso daba como un pudor.
No, ahora no.
¿Te acordás? Viste, en algún momento decía, bueno, la Argentina tiene relaciones con todo el mundo, aunque estés alineado, no importa. Yo creo que ni el finado Guido Di Tella, que bueno, en paz descanse, lo decía así tan abiertamente,
lo
¿no?
Lo dijo medio irónicamente. Son relaciones carnales.
Bueno, está bien, sí, capaz que fue más, más todavía. Pero esto de alineamiento yo no lo había escuchado.
Textual. Ratifica la decisión y el mandato del presidente Milei de alinearnos con la administración Trump, resaltó el
ministro. Nos había quedado claro igual, ¿eh?
Sí, seguramente. Lo cierto es que sigue la cumbre regional. Veremos si el militar estadounidense no termina reuniéndose por estas horas con el propio presidente Milei. Todavía no hay si se va a hacer la reunión y a qué hora es.
Bien.
Pero seguramente lo va a recibir como recibió a la... A la general.
Fue a ver Ushuaia, ¿te acordás? De madrugada, disfrazado claro. En modo cosplay. ¿Petri está con traje o está con camuflado?
No, no está con traje.
Ah, bueno, listo.
No, con traje civil. Bueno, lo cierto es que sigue, como decíamos, el funcionario habló de etapa internacional compleja y volátil.
Bueno.
Bueno, así que este militar yanqui está en la Argentina en un momento en que, recién lo decía el servicio informativo, Trump despachó 3 naves con misiles al mar Caribe en la frontera, en las costas de Venezuela.
Que
parece que no tiene nada que ver, pero tiene que ver una cosa con la otra.
Todavía es temprano, pero
ya hay que estar de pie.
Lúcidos y dispuestos.
Es un montón.
Si te dedicas al turismo o comercio en Bahía Blanca, Coronel Rosales, Coronel Suárez, Villarino, Puan, Adolfo Alsina o Guaminí y te afectaron las inundaciones, la provincia te ayuda. Podés pedir créditos de provincia, microcréditos o Banco Provincia de hasta 40 millones de pesos, con 50% de tasa subsidiada. Para más información escribí a direcciondeinversionespba@gmail.com. Buenos Aires, provincia solidaria.
Mayorista Nini. Esta semana aprovecha 25% de descuento llevando 3 unidades o más en shampoo Head & Shoulders por 180 mililitros. Te queda a 2.899 pesos. Y además, este miércoles 15% de descuento llevando 6 unidades o más en jabones para la ropa y suavizante. Vigencia del 18 al 24 de agosto y hasta votar stock. Los precios de referencia son finales, no acumulables con otras ofertas.
221-668-4099. Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La Une, redes y la web.
Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099. Anuncia en provincia.
Del 13 al 15 de octubre se viene una nueva edición del Festival de Cine Nacional Leonardo Fabio en Bolívar. Si tenés un corto de ficción, largo documental o largo de ficción y querés participar, escribí a festivalleonardofabiobolívar@gmail.com solicitando el reglamento y el formulario de inscripción. ¿Tenés tiempo? Hasta el 31 de agosto. Esperamos tu material. Cine Avenida, mucho más que cine. Municipalidad de Bolívar.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
En la provincia las obras no paran. Avanza la intervención integral de la Ruta Provincial 6 para mejorar la seguridad vial y reducir tiempos de viaje. Construcción de nuevas losas, bacheo, puentes, señalización y barandas. La provincia acompaña el crecimiento de los municipios para que las y los bonaerenses vivan mejor.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Gestión Axel Kicillof.
El fragor de la realidad ya tiene nombre. Todo este ruido, porque donde hay vida,
hay bardo.
Con Paula Vistanino,
Camila Ryan,
José Maldonado
y Acelén Pujol.
Todo este ruido.
Una manifestación.
De lunes a viernes a las 11. Por Radio Provincia.
Cada vez mejor.
Cuenta DNI. La criatura más buena del mundo. Hoy presentamos y prestamos hasta 50 millones de pesos para que Carlos Quincho haga su quincho, para que Rubén Coche se compre su coche y para que María veranee. Esto llega a usted por cortesía de Cuenta DNI. de Banco Provincia.
Todavía es temprano, pero
ya hay que estar de pie.
Lúcidos
y dispuestos.
Es un montón.
Cansado de buscar y herido en mil fracasos, había decidido caminar en soledad, sin pena ni pasión, y en eso apareciste y todo cambió.
Me fui acercando a vos con suma precaución, midiendo cada paso retorcido en mi interior, librándome de miedos y de deudas del ayer, para intentar de nuevo volver a querer.
Me entregué y no me
arrepiento. Ay, Dios, qué temas para esta parte, la va a escuchar. Subile, Clau.
Y hoy me paso el día cantando sin pensar hasta cuándo.
Este amor que yo lo grito con la ducha, claro. Canciones de ducha suenan en el aire, es un montón, suena amor, ¿eh? Los Auténticos Decadentes, enormes, Auténticos Decadentes con la magnífica Mon Laferte.
¿Lo viste a Cucho Baresi el otro día en un streaming diciendo cómo va al gimnasio a la 3 de la mañana, el demente total?
Qué demente.
Espectacular. Dice, no, el tema es que después me duermo a la... Porque vi al revés, sí, claro. Vi de noche. Ese modelo de artista me gusta. No sé si es rockero, Cucho Parisi.
Sí.
Sí, es rockero.
Los Auténticos
Decadentes. Es rockero por actitud,
bueno,
pero hacen otra cosa.
Lo bueno es otra
que,
cosa.
Lo bueno es que va a poder ir a cargar nafta ahora que va a hacer.
Claro, aprovechás la...
6% menos, ¿eh?
¿Alguien probó eso?
¿A las 3 de la mañana que renata?
Yo a las 3 de la mañana en general estoy durmiendo.
Torro, siempre.
Soy un hombre grande que trabaja muy temprano.
Igual la tenés que poner la app de YPF, si no, no.
Tengo la app de YPF.
Ah, sí,
yo
tengo la app de YPF, sí, eso.
3330, ¿puedes decir?
Yo te quiero decir una cosa, yo cargo en YPF por motivos ideológicos.
¿Cuál es la ahora? ¿Ah, sí?
No, pero...
Yo también, vos sabés, a mí me tira YPF, o sea, paso las demás y digo no.
Sí. No sé ni cuánto está, pero.
Diría mi amigo mecánico. Dejá si querés la ideología.
¿En serio?
Lado, sí, puedo decir que.
Apuntale a otra.
¿En serio?
Es un mito urbano. No, yo también siempre
tengo
IPF.
Sí.
Hasta yo que nunca tuve problema.
Típica, ¿viste? Tenías un problema
y,
que me ensuciaron, tuve que cambiar dos inyectores, me sale.
No.
Y cuando fui, el.
¿Qué cargas en IPF?
El mecánico, ¿viste? Hizo así con los brazos. ¿Y dónde carga, negro? Y pasa que. Tenía esta media sucia.
El mecánico que sabe todo.
Es un mito urbano.
Sí, sale. ¿Qué sabes? Yo cargué toda la vida en IPF.
IPF, y cuando voy a sacar un vuelo, antes, cuando tenía capacidad adquisitiva, buscaba también primero Aerolíneas Argentinas.
Sí,
me tenía que no convenir, pero ni un poquito.
Ni un poquito. Sí, yo ahí he sido más la que me tiró la página de oferta. Tampoco podía ser el héroe.
Claro.
Lo
patriota dura poco.
Para hay una chilena que he usado bastante. Sí.
Para cerrar el concepto, porque yo también cargo en IPF, cargaba. Lo que no hay que hacer, que yo sí hacía, es cargar por la que te queda de pasada. Yo no voy a nombrar marcas, pero por ahí en un mes cargaba en 3 distintas.
No.
Me dice, no, tratá de por lo menos mantener.
Pero porque es un mito que mezclar naftas, marca de nafta, no.
No, pero el tema es que yo cargaba en...
Ah, las de...
Estación Lavacel y yo cargaba.
No sé, pero...
una
estación. La estación de Bandera Blanca, que se llamaba en una época, que está muy vinculada, por ejemplo, al financiamiento de ciertos sectores, también. Financiamiento trucho de ciertos sectores de la política, y no voy a dar nombre porque no quiero ir a tribunales, pero ahí son mitos, vos los conocés, pan, ¿eh?
La rebajaban,
claro, bueno, ahí no tenés que ir porque... Pero a las que son, las que tienen... Las grandes compañías petroleras, me parece que nada. No. Cargo en YPF porque es la Argentina.
Muy bien.
Por eso.
Te voy a conseguir el... ¿Viste que ahora lo iban a vender?
El mameluco.
Lo iban a vender. Bueno,
no sé si para tanto. No sé si para tanto me da ser hincha. Pero bueno, está bien. Igual en eso, banco. Está bien que...
Sí, obvio.
O sea, hacerle propaganda a la empresa.
Que después no me la rife, yo con eso me conformo.
Si no me la vendés...
Claro.
Entonces, el descuento por cargar a las medianoche es 6%.
Sí.
Ahora, si vas a las que tienen automático, ¿fuiste alguna ya?
No.
Una sola vez.
9% de descuento el litro
de nafta.
¿Ah, sí?
Voy a ir yendo más.
Y me siento como
pero
medio...
Tenés que venir de una fiesta, 3:30, 4, ahí sí. Podés ir.
Mañana tengo un evento, bueno. Y voy a aprovechar, Pane, voy a intentar llegar para cargar, ¿eh?
Yo siempre tuve cosa de que quise manejar ese cosito, de poner la nafta.
Yo me equivoqué una vez.
Pero, ¿sí? Lo manejaste.
En España me equivoqué y le arruiné el auto a una amiga.
¿Por qué?
Y porque le puse lo que... No sé cómo son allá, pero le puse...
Otro.
Claro, le puse Infinia en vez de Super y le arruiné el auto.
En super coso no pasa nada, pero puse, en diésel, claro. Si vos le pones gasoil a un auto naftero o viceversa,
bye.
Ahí sí tenés problemas.
No, me equivoqué, naftas.
En premium super no pasa nada. Porque bueno. Más, de hecho, yo cuando según como venga la billetera, por ahí a veces
se llama.
Y tener medio, te queda un poquito de premium y los te
yo siempre súper, siempre súper baratito.
Pero por ahí aquel se va a ganar la pelota de la pelota que regale PF, ¿viste? El fútbol.
Y sí, los puntos.
El fulbito. Sí, lo tengo en la app, lo tengo con los puntos de YPF, totalmente. No,
sí, sirve para regalar.
Sí, exactamente. Bueno.
Bueno, a las 3 de la mañana vamos a ir a cargar nafta.
Queda algo por comentar porque hoy juega el pincha, nada más y nada menos que en el 1, Copa Libertadores, Lea.
Juega Estudiantes, partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores a las 7 de la tarde, por supuesto será transmisión de Radio Provincia de Buenos Aires. Recordemos que el pincha ganó 1-0 en Paraguay con el tanto de penal de Santiago Ascacíbar. Y para esta noche, de no mediar imprevistos, Eduardo Domínguez pondrá en cancha a Muslera, Gómez, González Pires, Facundo Rodríguez y Arzamendia. Alexis Pucho Castro, Ascacíbar y Medina, Thiago Palacios, Guido Carrillo y Edwin Cetré. El conjunto que dirige Diego Martínez va a formar con el ex Gimnasia, Alexis Martín Arias, Fabricio Domínguez, Lucas Quintana, Matías Pérez y Blas Riveros, Juan Iturbe, Jorge Morel, Piris Damota, Ariceda, Pachi Carrizo y Jonathan Torres. Recordemos la Valle que
sí.
Por la Sudamericana a las 9:30... va a estar jugando Independiente como local, recibe a la Universidad de Chile y tiene que revertir el 1-0 en contra, por supuesto, de la ida. La última cortita, porque sé que estamos sobre el final. No sé si vieron la... No, yo no sé cómo llamarlo. A ver, rompió el silencio la persona que le hizo la cámara oculta a Marcelo Moretti. ¿Se acuerdan?
Uy, claro, sí, escuché sí, todo sí. Hoy bueno, temprano. Sí, señor.
Presidente de San Lorenzo, recordemos a la gente, en una cámara en la que aparecía agarrando, ¿cuánto eran?
20.000, 25.000 dólares.
Porque
eran dos
sí.
Dos visitas, digamos, que le hicieron a Moretti.
Claro.
En una le dieron 5.000
y
creo que en el famoso video le dan 20.
Videos. Después el raja. Videos que nunca supimos. ¿De dónde vienen? ¿Quién lo filtró? ¿Qué estaba haciendo? ¿Con quién? Mil preguntas sin respuesta. Chau Moretti se va.
Sí.
¿Hay quien asume?
Bueno, Julio Leopardo, que hace algunas horas renunció.
Eso, lo pasa que era el uruguayo, el que estaba en Uruguay,
claro.
Sí, que no tenía ni ganas.
No,
sí,
se tomó
empresario
el
buque.
Hey, duró bastante, ¿eh?
Sí,
duró
sí, vagoneta.
Tipo que asume, era vicepresidente de un club y vivía en otro
no,
país.
No, ni idea, chico, yo dijo, yo me quiero ir.
Bueno,
duró
en
bastante.
Horas, duró bastante.
Sí.
En horas en donde Leopardo renuncia, casualidad, aparece este buen hombre llamado Alejandro Rojas.
Uh-huh.
Todo esto lo cuenta él en el video que dura como 5 minutos. En donde parece que está leyendo, dicho sea de paso, y tiene varias ediciones, varios cortes el video.
Ajá.
Cuenta este joven Rojas que a él lo contrataron para ponerse unos lentes. Se ve que tenía, era uno de esos lentes, viste, de última generación, filmaron con eso. Que él no sabía bien cuál era el trasfondo, que lo del famoso pibe para debutar.
Sí.
Que eso fue una historia que se inventó después,
claro.
Sino que había una deuda o una historia previa entre la señora, la famosa señora rubia, y el presidente de San Lorenzo.
Sí, claro.
Sí.
De la
plata. Lo cierto es que dice este Rojas que él obviamente no tiene nada que ver, que no tiene nada contra Moretti, en horas en donde Moretti va a volver a San Lorenzo.
Ahora, pregunto.
¿Casualidad o causalidad?
¿Alguien en San Lorenzo quiere que vuelva Moretti a San Lorenzo?
No.
Bárbaro.
Absolutamente nadie. No conozco una persona hincha del Ciclón.
No hay un alma esperándolo.
No.
Y va a volver igual.
El tema es que al haber renunciado Leopardo, vos corres el riesgo de una cefalía si no agarra a alguien rápido. ¿Volverá Moretti y renunciará toda la comisión directiva?
¿Volverá Moretti? ¿Será millones o será miles?
Es una posibilidad. Veremos. A todo esto, a San Lorenzo, hace poquito le pidieron la quiebra y hay dos más al caer. Bueno, van a pasar cosas aquí al final de la semana.
Mirá, hasta acá vos llegamos, gente, porque tengo que cumplir con el compromiso de la Baseli de entregar
bien
en turno.
La Baseli, venís
entregar en tiempo, vengo bien.
Vos podés, te quedan 20 segundos.
No quiero recaer, chau, chau. Gracias, Claudito Díaz, en la operación técnica. Gracias, Nico San Pedro y Eva Quijano en la producción. Nos vamos, nos encontramos mañana a las 9 de la mañana. Hasta entonces, cuídense y pásenla lindo. Chau.